Buenas noches, ¿cómo están? ¿Bien? Si traes tu Biblia, por favor, ábrela en Juan, capítulo 1. Juan, capítulo 1, por favor. Hoy vamos a terminar de ver este capítulo. Es un capítulo bastante largo. Ya tiene más de un mes que comenzamos a estudiar este libro y aún no terminamos el capítulo 1. Pero el día de hoy vamos a estar terminándolo con la ayuda de Dios. Y quisiera comenzar orando para que Dios nos guíe a través de esta porción. Queremos darte gracias, Dios, por este día. Muchas gracias por bendecirnos al poder estar aquí reunidos en tu nombre, Señor. Sabemos que tú estás con nosotros, Señor, y todo lo que necesitamos para poder conocerte lo tenemos en esta vida, Señor. Tenemos tu palabra escrita, Señor, tenemos tu mente escrita, tenemos tu Espíritu Santo que nos revela esas cosas, Señor, y aún tenemos la razón, Señor, y el temor para poder obedecerte. Eso es lo que queremos, Señor, que tú nos hables a través de este estudio, de este tiempo en tu palabra, y que todas las cosas que podamos escuchar hoy y aprender, Señor, el día de hoy queden grabadas en nuestro corazón, no solo en nuestra mente, sino en nuestro corazón, para que haya obediencia, Señor, en nuestras vidas, Padre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos en el capítulo 1, verso 35. Vamos a terminar de ver el capítulo, verso 35 al 51. Es un poco largo lo que vamos a ver el día de hoy, pero es un tema en común. Es el momento en que Jesús empieza a llamar a sus discípulos, empieza a encontrar con algunos de sus discípulos. Y desde un principio te decía que este evangelio es un poco diferente a los otros tres evangelios, ¿no? Los otros tres evangelios se les conoce como los evangelios sinópticos, ¿no? Que hablan más acerca de los milagros de Jesús, de la vida de Jesús, lo que él hizo, su obra, ¿no?, en esta tierra. Pero el evangelio de Juan es un poco más específico, ¿no?, más concreto. Y el propósito, si tú recuerdas, es que creamos en Jesús, creamos que él es el Mesías, creamos que él es Dios, que él es el Hijo de Dios, que él es Dios. Ese es el propósito. Esas cosas se escribieron para que creáis, ¿no? Y es el propósito de Juan. Por eso es que muchas cosas no están escritas en este evangelio, y Juan escribe las que son necesarias. Y el encuentro de Jesús con sus discípulos nos enseña muchas cosas, ¿no?, lo que vamos a ver el día de hoy. Pero si tú recuerdas, Juan sigue dando testimonio, sigue presentando testigos de quién es Jesús, ¿no? El primer testigo que vimos fue Juan el Bautista, ¿recuerdas? La semana pasada hablamos de él, es como lo presenta, quién era Juan el Bautista, vimos todo eso acerca de él, y es el primer testigo. Cuando empieza a hablar de Juan el Bautista ya en concreto, porque desde el capítulo 1, los primeros versículos, versículo 6, está hablando de él, un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, dice el verso 7. Más adelante del verso 15 dice: Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, etcétera. Y ya hablaba, pero no daba en sí el testimonio. Y la semana pasada lo vimos. Este es el testimonio, dice el verso 19. Este es el testimonio de Juan. Y fue lo que vimos la semana pasada, ¿no? El día de hoy continúa hablando la primera parte de Juan, pero nos lleva hacia los discípulos, porque ahora va a presentar los testimonios de estos discípulos que conocieron a Jesús y cómo inmediatamente él lo identificaron como el Mesías, como el Cristo, como el Hijo de Dios, como el Rey de Israel. Y es lo que vamos a ver el día de hoy. Juan sigue presentando testigos para mostrar quién es Jesús, para que lo conozcamos y creamos quién es él, ¿no? Entonces, dice el verso 35, el siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Lo oyeron hablar los discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Entonces vemos cómo nuevamente nos muestra Juan, de estar hablando de Juan, Juan el Bautista, de estar hablando de Juan el Bautista, el apóstol Juan nos lleva al encuentro con sus discípulos, ¿no? Dice el verso 35, el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Estos discípulos eran discípulos de Juan, ¿no? La semana pasada estuvimos hablando de quién era Juan el Bautista, como te decía hace un rato, y hablamos sobre su ministerio, hablamos sobre su nacimiento, su llamado, no sé si tú recuerdas. Era primo de Jesús, primo mayor de Jesús, fue de la descendencia de Aarón, ¿no? Tanto de su padre como su madre. Sin embargo, no ejerció el sacerdocio, pero era ese hombre, ¿no? Hablamos de su testimonio que dio acerca de quién era Jesús, que si recuerdas, él lo presenta como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo en el verso 29. En esa sección vuelve a recalcar eso, es he aquí el Cordero de Dios, ¿no? Y es eso, está presentando a Jesús, su primer testimonio es este, él es el Cordero de Dios. Si tú recuerdas, digamos, que esa era la gran pregunta del Antiguo Testamento, ¿dónde está el Cordero? ¿Dónde está el Cordero? ¿No? Y Juan contesta, aquí el Cordero de Dios. Y la semana pasada veíamos lo que dice, que quita el pecado del mundo. Eso fue lo que vino a hacer Jesús, ¿no? El llamado de Jesús. ¿Quién es el Cordero de Dios? ¿Cuál es su llamado? Venir a quitar el pecado. No solo cubrir, ¿no? Como lo hacían en el Antiguo Testamento, los animales que sacrificaban cubrían el pecado de Israel, del pueblo. Jesús vino a quitar totalmente ese pecado, ¿no? A través de su sacrificio en la cruz, porque Él llevó nuestro pecado, ¿no? No quiere decir que simplemente Dios se hizo de la vista gorda como si no hubiera habido pecado. No, sí hubo pecado y fue condenado y fue enjuiciado, pero fue en Jesús. Él llevó nuestro pecado, ¿no? Por eso es que Él quita ahora nuestro pecado. Entonces Juan lo presenta así, pero vimos que en su tiempo, en el tiempo de Jesús, Juan fue un hombre notable, si recuerdas, ¿no? Un hombre, él empezó, el precursor de Jesús, empezó a abrir el camino de Jesús, a preparar el camino, si recuerdas, veamos eso, y por lo tanto mucha gente lo seguía, aún algunos judíos, fariseos lo siguieron, ¿no? Y era un hombre así, o sea, influyente en ese tiempo. Al grado que vimos que los judíos enviaron sacerdotes para preguntarle quién era, ¿recuerdas verso 19? O sea, ¿quién eres? Muchos siguieron a Juan y fueron discípulos de Juan, lo que estamos viendo aquí. Sin embargo, es interesante que él sabía que antes, que ante Jesús, él no era digno ni siquiera de hacer el trabajo más bajo de un esclavo, ¿no? Fue lo que vimos la semana pasada. Y sigue mostrando esto, me gusta ver eso, cómo Juan sigue mostrando esto, porque él dice, ¿no? Dice el texto, el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y dice el verso 36, dice, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Nuevamente Juan recalca esto, he aquí el Cordero de Dios. Porque el propósito de Juan no era que lo vieran a él, sino que vieran a quién. A Jesús. Ese era el propósito de Juan. El propósito de Juan no era que pusieran la mirada en él, que eso para nuestra carne es muy tentador, ¿no? O sea, que me vean a mí, que vean lo que yo hago, que me reconozcan a mí. Y Juan dijo, no. Nuevamente él dice, he aquí el Cordero de Dios, ¿no? ¿Y qué sucede? Verso 37 dice, lo oyeron hablar los dos discípulos, que eran discípulos de Juan, y siguieron ¿a quién? A Jesús. O sea, Juan sabía que al referirse así de Jesús, como hay aquí el Cordero de Dios, sus discípulos lo abandonarían para seguir al Cordero. Ese era el propósito. Ese era el propósito de Juan, poner al hombre en contacto con Jesús. Y él sabía que ese era su propósito. ¿Sabes? Sí, para la carne es difícil esto, y mucho más viendo lo que Juan estaba viviendo. Para la carne es difícil tener el primer puesto y después abandonarlo para que otro tome ese lugar. ¿A quién le gusta eso? A nadie. Pero Juan sabía que ese era su llamado, ese era su propósito. Precisamente eso es lo que debemos de hacer, dejar que Jesús tome el lugar correcto en nuestras vidas. Él debe de ser el primer lugar en nosotros los cristianos, porque ese es el lugar que Dios le ha dado en todo. Si recuerdas, ya vimos este pasaje, Colosenses 1, verso 15, hablando de Jesús, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito en toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y dice el 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos. ¿Para qué? Aquí hay un propósito. Aquí nos dice el fin. ¿Para que en todo tenga la qué? Preeminencia. ¿Qué es esto? El primer lugar. Es el lugar que Dios le ha dado a Jesús. Un nombre. Para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla, dice Filipenses 2. Ese es el lugar que Dios le ha dado y es el lugar que nosotros debemos de darle a Jesús, que tristemente no lo hacemos. Nosotros tenemos que reconocer, como Juan, no se trata de mí, se trata de Él. Y yo tengo que bajarme del trono y dejar que Él empiece a gobernar mi vida. Jesús es el Señor y el Salvador, ¿no? Así lo conocemos. Él es el Señor, Él es el Salvador. Y las dos cosas, los dos títulos significan algo. El Salvador, que Él vino a salvarnos, que estábamos en problemas, que estábamos un Salvador, y fue Él quien nos salvó, no nosotros. Es triste que el día de hoy el hombre no entiende esto, y menciona a Jesús como el Señor, el Salvador, pero no entiende lo que significan esas dos palabras. El Salvador significa eso: necesitabas un Salvador, y Él es Jesús. Vino a salvarte de tus pecados, vino a morir por ti, vino a salvarte. Imagínate que de repente te enteres que alguien te salvó, ¿no? Que no sé, tu casa estaba incendiando y en la noche alguien vino y te sacó y te salvó del fuego. ¿No estarías agradecido con esa persona? ¿No quisieras conocerla? Pues es lo mismo. Jesús no te salvó solamente de un fuego en esa tierra, te salvó del fuego del infierno. ¿Te das cuenta? Y el Señor implica también eso, que Él es el amo de tu vida. Ahora es mi Señor por lo que Él hizo por mí. Y van juntos, no los puedes despegar. Y hay veces que nos cuesta trabajo tener estas dos. Muchas veces los hombres quieren a Jesús como Salvador, pero no lo quieren como Señor. Y no podemos hacerlo a un lado, las dos cosas van juntas. Si Él es tu Salvador, Él es tu Señor. Y tienes que hacer esto y entender esto. No se trata de mí, se trata de Él. Siempre ha sido así. Y qué triste que muchos creyentes el día de hoy han olvidado eso. Y comienzan a hablar de Jesús y terminan exaltándose ellos, pero usando el nombre de Jesús. Ten cuidado. Y ten cuidado, no porque tú seas así, sino ten cuidado de estar siguiendo a esas personas. No sigas a esas personas. Sigue a aquellos que están siguiendo a Jesús. Sigue a aquellos que están siguiendo a Jesús. Vemos cómo en cuanto Jesús entró a la escena, Juan se hizo a un lado para que Jesús fuera el centro de atención en toda la historia. Porque cuando reconoces quién es Jesús realmente, te va a ser más fácil hacerte a un lado para que solo Él sea el primero. Y ese es el punto. ¿Quién es Él? ¿Quién es Él? Entre más lo conoces, es más fácil que puedas rendirte de esta manera. Por eso el propósito de nuestra vida es este: conocerlo a Él. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, quien has enviado, Juan 17:3. Es el propósito de tu vida, de la vida de un creyente, que te conozcan a ti. Es conocer a Jesús. Dios nos llama a conocerlo, pero no solo a conocerlo, a darle a conocer. Ese es nuestro propósito como iglesia: conocer a Jesús y darlo a conocer. Eso es lo que vamos a estar viendo en esta sección: conocer a Jesús y darlo a conocer. Eso es lo que vemos aquí. No se trata de una iglesia, no se trata de un movimiento, no se trata de un nombre, se trata de Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De eso se trata. No hay otra cosa. No sigas otra persona que no está predicando esto. No sigas otra persona que se pone por encima del Cordero de Dios. Sigue aquel que está siguiendo al Cordero de Dios y que lo está dando a conocer. Y es lo mismo que Él. Conócelo y dalo a conocer. Eso es lo que Juan estaba haciendo. Y por eso él dijo: he aquí el Cordero de Dios. Es casi como si él dijera: ya no me sigan a mí, vayan con Él. ¿Te das cuenta? Y estos dos discípulos lo entendieron. Y me llama la atención eso, que solamente eran dos discípulos. Juan no tenía solo dos discípulos. Más adelante vemos que él sigue teniendo discípulos. Pero esos dos discípulos sí entendieron el mensaje. A él síganlo. A mí ya no me sigan. Yo ya acabé mi trabajo. Tienen que seguirlo a él. Y eso es lo que él está haciendo. ¿Y qué ocurre? Continúa diciendo ahí, verso 37. Lo oyeron hablar los discípulos y siguieron a Jesús. ¿Te das cuenta? Así es. Siguieron a Jesús. De eso se trataba. Y volviéndose Jesús, dice el 38, y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Siempre me ha gustado esta parte, ¿no? Y me imagino el encuentro y todo, y digo: ¿cómo habrá sido ese momento, no? Dice que lo empiezan a seguir, ¿no? Y dice que, pues de repente Jesús se da cuenta, me están siguiendo, ¿no? Y dice, volviéndose Jesús, y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? ¿No? Es como, ¿nunca te ha pasado así que de repente sientes que alguien te está siguiendo en la calle? Y tú ya lo que quieres es como decir, oye, pues ¿qué te pasa? ¿Qué me estás siguiendo? De repente pienso que Jesús hizo esto, pero no fue tanto así. O sea, Jesús, realmente la pregunta que hace es muy clara, ¿qué buscan? ¿No? Jesús, digámoslo así, les facilitó las cosas. Porque ellos iban como de lejos, ¿no? Así como siguiendo a Jesús, a ver, vamos a seguirlo, a ver dónde llega, ¿no? Y nos vamos pegando poco a poco, pero Jesús inmediatamente les dijo, ¿qué buscan? O sea, acérquense. Jesús les abrió la puerta para que pudieran entrar, es lo que está haciendo ahí. Y me gusta ver eso, porque Dios hace eso. Cuando tú empiezas a seguirlo, Él no cierra la puerta y dice, no, espérate, no me sigas, ¿qué buscas? ¿No? O sea, ¿qué trae? ¿Me quieren asaltar o qué? No, Dios es siempre quien da el primer paso, realmente es así. La Biblia dice que no hay quien busque a Dios, dice Romanos 3:11, ¿recuerdas? Y dices, pero aquí están buscando ellos a Jesús. Pues no, realmente no fue así. Y tú no llegaste aquí porque de repente dijiste, ahora como que me nació buscar a Dios. No, ni siquiera fue así. Dios empezó a buscarte. Que hayas venido, sí, es parte de nuestra voluntad, ¿no? Responder al llamado de Dios. Pero realmente Él fue el primero que te llamó. Y puede haber sido cualquier circunstancia, cualquier situación que estuvieras viviendo, pero realmente estás aquí porque Él te está buscando. Y así como Jesús volteó y les dijo, ¿qué buscáis? Pues Él te está diciendo lo mismo, ¿no? Este Agustín de Hipona decía esto, no podríamos ni haber empezado a buscar a Dios si Él no nos hubiera encontrado ya. Así es. He podido ver durante mi caminar como creyente y aún en mi testimonio, he podido ver que muchas personas deciden comenzar a seguir a Jesús de esta manera, ¿no? Como ellos. No tan cerca, ¿no? O sea, con cierta reserva, o sea, como de lejos, pero sin perderlo de vista, ¿no? Y a lo mejor así vienes el día de hoy, ¿no? O sea, no me quiero acercar mucho, no me quiero comprometer, pero ahí estoy, ¿no? Y Jesús voltea y te dice, ¿qué buscas? O sea, no puedes seguir caminando así. Jesús te invita a acercarte, porque sabes, el deseo de Dios, el deseo de Jesús es que lo sigamos de cerca, no de lejos. Él quiere que estemos ahí cerca de Él. Él sabe, de nada sirve que estés lejos, aunque me estés viendo, de nada sirve eso. Tienes que estar aquí pegado a mí. Seguir a Jesús con reservas te impide tener un verdadero conocimiento de quién es Él. Y el resultado puede ser muy triste, porque aunque estás cerca de Él, tu vida sigue igual, sin un cambio. Necesitas acercarte lo suficiente para que puedas conocerlo y puedas ser transformado por su gracia. He ahí la diferencia. Si tú sigues a Jesús así de lejos, con cierta reserva, pues no va a haber una obra en tu corazón, en tu vida. Y que no te extrañe eso. A muchos los he visto así, y al último se alejan. ¿Por qué? Pues porque no, por ahí no me resultó. No es que no te resulte, es que no te acercaste. Es que no estuviste al lado de Él. Esa es la gran diferencia. Jesús les pregunta, ¿qué buscáis? Y sabes, creo que tarde o temprano Jesús nos hace esta pregunta. Y debemos de ser sinceros en contestarla. ¿Qué estoy buscando? ¿Qué estás buscando al acercarte a Jesús? Pregúntate esto, ¿qué estás buscando al estar el día de hoy aquí? Algunos vienen a la iglesia buscando paz interior, otros buscando seguridad, otros vienen buscando solo conocimiento, algunos están aquí y ni siquiera saben por qué están aquí, ¿no? ¿Quién sabe qué andan buscando? Otros vienen simplemente porque alguien los trajo. ¿Qué estás buscando? Sé sincero. Te invito a responder esa pregunta sinceramente. ¿Qué estoy buscando? Porque tal vez Dios ya te contestó. Me estás buscando a mí. Y aquí estoy yo. Sígueme. Sígueme, no te quedes atrás. ¿Por qué? Porque aún todas las cosas que tú estás buscando al día de hoy, ya sea paz, seguridad, conocimiento, todo eso, Jesús quiere dártelo. Pero todo eso lo vas a encontrar solo en una persona, que es en Cristo. En Jesús se cumplen todas las promesas de Dios. Lo que estés buscando está en Jesús, pero tienes que acercarte a Él. Realmente Jesús lo está invitando a venir, ¿no? ¿Qué están buscando? Y ellos se acercan y dicen, Rabí, ¿no? Que traducido, dice el texto, es maestro. Ellos lo reconocen así, como un maestro, muy interesante. Era el título que los judíos daban a sus maestros. ¿Y a qué te recuerda esto? Más adelante, a mí me recuerda mucho a Nicodemo, Juan 3. Bueno, si quieres ir un poquito ahí adelante, Juan 3. Dice verso 1, había un hombre de los fariseos, este nombre fariseo, conocía la ley, era estudioso, probablemente hasta maestro. Dice que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino Jesús de noche y le dijo, Rabí, ¿te das cuenta? Es la misma palabra, maestro. Y dice, sabemos que has venido de Dios, ¿como quién? Como maestro. Porque nadie puede hacer esas señales que tú haces si no está Dios con él. Qué interesante. Muy similar a lo que ocurre con los discípulos, pero sí hay una diferencia muy grande. Porque ellos ven a Jesús, ni siquiera han visto un solo milagro de Jesús, y ya lo ven como maestro. ¿Te das cuenta? Nicodemo vio muchas señales y llegó a la conclusión, él es un maestro. Pero Rabí no solo era un maestro, Jesús no solo era un maestro. Jesús es Dios, es el Hijo de Dios. Y Nicodemo, cuando lleguemos allá, pues es lo que Jesús le va a revelar. Tu problema, Nicodemo, es este. No me has visto, no has recibido mi testimonio. Recibes el testimonio de los hombres, pero no mi testimonio. Tienes que nacer de nuevo, ¿recuerdas? Y aquí los discípulos sí están en ese punto de decir maestro, o sea, reconociéndolo como una autoridad. Y la pregunta de ellos es la que nos lleva a entender más su corazón, que no era como el de Nicodemo, ya con un juicio de Jesús, porque ellos le dicen, ¿dónde moras? Esa es la pregunta, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? O sea, ellos ni siquiera le contestan a Jesús, ¿qué buscáis? Ellos hubieran dicho, no, pues nada, pues queremos conocerte o queremos saber más de ti. No, ellos dijeron, ¿dónde moras? Ellos fueron más allá, ellos querían conocer íntimamente a Jesús. Por eso le preguntaron, ¿dónde vives? Ellos querían conocer a Jesús, no de pasada, no en el camino platicando una conversación en el camino, ellos querían ir a su casa para tener una buena charla y conocerlo en intimidad. Imagínate esto, que de repente alguien se te acerque y tú, oye, ¿qué buscas? No, pues quiero ir a tu casa. Quiero conocerte. ¿No? Y Jesús nos dijo, no, espérense. Si quieren nos vemos aquí mañana y platicamos. Jesús les dijo, vengan. ¿No? Venid y ved. Y es eso, ellos dijeron, queremos conocerte. ¿Sabes? Un discípulo de Jesús no se conforma con unas cuantas palabras de él o sobre él. Un verdadero discípulo de Jesús va a buscar tener un encuentro personal e íntimo con Jesús. Se va a querer meter hasta su casa. Ese es un discípulo de Jesús. ¿Tienes esas características tú? ¿Y qué hace Jesús? No, váyanse de aquí. ¿Qué les dice? Venid y ved. Me encanta Jesús. Aquel que fue desechado por los hombres, él acepta a los hombres. Y él tenía toda la autoridad de haberlos desechado. Dice, vengan y vean. Va, quieren conocerme, está bien. Y la misma palabra es para nosotros el día de hoy. Todo aquel que quiera conocer a Jesús, dice Jesús, vengan. Vengan y vean, la puerta está abierta. Si es angosta, pero está abierta. Cuando Jesús les dijo esto, los estaba invitando. No solo hablar un rato con Él, los estaba invitando a descubrir lo que solo Él podía revelarles. ¿Te das cuenta? Es como si Jesús les dijera, síganme, ¿no? O sea, vengan y vean y contemplen quién soy. Esa es la invitación de Jesús. Ven y contempla quién soy yo. Solamente quédate a mi lado y ve lo que yo hago. ¿Qué hicieron ellos? Fueron, dice el texto, y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora décima, dice el verso 39. Me asombra esto. Jesús los acaba de conocer y así de la nada se quedan en su casa todo el día, lo que dice el texto, ¿no? Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día. ¿Sabes? Estos hombres vinieron a Jesús y aunque estuvieron ese día con Él, ellos nunca se fueron de Él. Se quedaron ahí. Eso es lo que Jesús quiere, que vengamos y nos quedemos. Y Él no, o sea, ni los corrió ni nada. Estuvieron ahí, simplemente contemplando quién era Jesús, conociendo a Jesús. Dice al final del texto, porque era como la hora décima. La hora décima eran las 4 de la tarde. El horario del judío empezaba a las 6 de la mañana. Entonces la hora décima eran las 4 de la tarde. O sea, no es que hubiera sido tarde, pero de esa hora se quedaron con Él. Y fue tan significante ese día para ellos que recordaban hasta eso, hasta la hora que se quedaron con Jesús. ¿Recuerdas ese día en que te encontraste con Jesús? Si tú estás caminando con Él, ¿recuerdas ese día? Queda grabada en tu corazón, en tu mente, cada detalle. Así fue con ellos. Dice el verso 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. O sea, oyeron Juan el Bautista, su maestro, y su maestro les dijo, síganlo a él. Y siguieron a Jesús. Es muy interesante eso, porque dice que Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían ido a Juan y habían seguido a Jesús. La pregunta es, ¿quién era el otro? El texto no nos dice, pero es muy probable que era Juan mismo el autor de este evangelio, el discípulo amado, porque hasta recuerda la hora y recuerda las palabras de Jesús. Y es probable que era Juan el que está escribiendo el evangelio. Esas cosas quedaron ahí en su mente. Dice el verso 41, este halló primero a su hermano, hablando de Andrés, que era hermano de Simón Pedro, este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Entonces lo que vemos es lo que hace Andrés. Va con su hermano, dice, halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías. El Mesías era la gran promesa de Dios para el pueblo de Israel, una promesa que estuvieron esperando por siglos, y que ahora se está cumpliendo y se está presentando a estos hombres. O sea, imagínate esto, ellos no son fariseos, no son principales de los judíos, son pescadores, son del vulgo, sin letras, dicen una parte en Hechos, ¿no? Y de repente el Mesías se les revela a ellos. Y ellos pueden ver, o sea, lo increíble de esto es que ellos pueden ver quién es Jesús. ¿Qué es lo que nos está invitando Juan? Es el testimonio. Ellos, su primer contacto con Jesús, vieron quién era. Es el Mesías, el Cristo. No cualquier judío veía eso. Aunque era lo que añoraban y esperaban, no lo veían. Pero esos hombres pudieron ver, es el Mesías. ¡Wow! Está cumpliendo esa promesa, una promesa que Dios les dio de hace siglos. Y sabes, ese es el testimonio de Andrés. Vimos el testimonio de Juan el Bautista, ¿recuerdas? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahora vemos el testimonio de Andrés sobre quién es Jesús, y es cómo él sabe que Jesús es el Mesías, él es el Cristo. Y lo que hace el verso 42, dice, y le trajo a Jesús. O sea, agarra a su hermano, hemos encontrado al Mesías, vamos a verlo. Me llama la atención que nunca dice nada a Pedro, ¿no? Hasta lo vemos raro, ¿no? En serio, Pedro era el primero que abría la boca, ¿no? Y la regaba, casi siempre. Pero aquí no dice nada. Simplemente está hablando de Andrés, de cómo llevó a su hermano a conocer a Jesús. Y le trajo a Jesús. Y Andrés fue un hombre que le gustaba llevar a otros a Jesús. Lo podemos ver. En este evangelio se menciona a Andrés solo en otras 2 ocasiones. Una es aquí, bueno, son 3 en total. Una es aquí, llevando a su hermano, a Jesús, más adelante en el capítulo 6, que es cuando narra la alimentación de los 5,000. Más adelante llegaremos ahí. Dice que él trajo a este niño, dice el verso 8. Dice, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿No? O sea, vemos cómo Jesús trajo trajo a este muchacho delante de Jesús. Y más adelante, en el capítulo 12, también de Juan, lo vuelve a mencionar. ¿Y qué está haciendo? Ahí en el verso 20 dice que había unos hombres, dice, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Verso 21, estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida en Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron ¿a quién? A Jesús. O sea, llevaron a esos hombres a Jesús. Y me gusta ver eso, porque vemos que las tres veces que aparece Andrés, ¿no?, en este evangelio, está llevando personas a Jesús. ¿Sí te das cuenta de eso? Andrés no sabía qué hacer con el muchacho de los peces, no sabía qué hacer con los griegos, pero se veía que Jesús sí sabía qué hacer. Te los tomaba y vengan, los voy a llevar con Jesús. Creo que hay un aprendizaje así aquí para nosotros. O sea, a veces sé que te ha pasado, a veces se te acerca gente, ¿no?, como Andrés, se te acerca gente y no sabes cómo ayudarles, sabes que tienen problemas, situaciones difíciles. Toma el ejemplo de Andrés, llévalos a Jesús. Él sí sabe lo que ellos necesitan. Y solamente es eso. Y a veces ahí tratamos de arreglarles la vida y darles un consejo. O sea, Dios no nos llamó a dar un consejo precisamente. Dios nos llamó a presentar a una persona a Jesús. ¿Sabes qué? Yo no sé qué es lo que necesites en particular, pero sé quién puede ayudarte. El mismo que me ayuda a mí es Jesús. Y eso es lo que era Andrés. Eso es lo que hacía. Y lo llevó, lleva a su hermano y le presenta a Jesús. ¿Y qué sucede? Dice ahí en el verso 42. Dice: y mirándole Jesús, dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Entonces ahí tienes a Andrés llevando a su hermano, lo pone delante de Jesús, y dice el texto: y mirándole Jesús. Eso es muy interesante. La palabra mirar habla de mirar fijamente, con detenimiento. O sea, no fue una mirada nada más de así de TV, sino se le quedó viendo fijamente a Pedro. Es como si Jesús no estuviera viendo solo lo superficial, sino como si él estuviera viendo lo interno, su corazón. Y eso es lo que ve. Eso es lo que Jesús ve. Jesús no solamente ve lo que eres por fuera, él ve lo que eres por dentro. Y ve tu necesidad. Conoce tus debilidades, tus necesidades. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Que no solo las conoce, él quiere suplirlas. Y él le dice a Pedro, dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. ¿Qué quiere decir Pedro? ¿Qué quiere decir esto? Tú eres Simón, hijo de Jonás. ¿Qué significa esto? Que Jesús sabía quién era Pedro, ¿no? Conocía su descendencia. Hasta este momento decía: yo sé quién eres, yo sé de dónde vienes, tú eres Simón, hijo de Jonás. Pero lo importante es lo que le dice: pero tú serás llamado Cefas. ¿Qué quiere decir Pedro? Cefas es la palabra aramea, no es el arameo, que es Kefas con K. Y Pedro es la palabra griega Petros. Los dos significan roca, es lo que significa, piedra o roca, ¿no? Tanto Cefas como Pedro o Petro o Petros es eso. Y es lo que Jesús le está diciendo: sí, tú eres Simón, pero tú vas a ser una piedra. Y en ese momento Jesús sabía que Pedro pues no era una piedra, ni siquiera en el tiempo que caminó con él. Habla de la roca que Pedro va a ser más adelante, y no estoy hablando de la roca donde va a fundar su iglesia, no estoy hablando de eso. No, eso no dice la Biblia. Cuando lleguemos ahí lo vamos a estudiar y lo vamos a entender a qué se refiere. Estoy hablando de la roca que va a ser como un predicador. O sea, tú lo puedes ver, la transformación de Pedro en los evangelios y en el libro de los hechos. Pero fue lo que Dios hizo en este hombre, y es lo que Jesús le está diciendo. En el Antiguo Testamento el cambio de nombre indicaba una nueva revelación con Dios. Tú recuerdas, por ejemplo, el ejemplo de Jacob. Dios le cambió el nombre y le puso Israel. ¿Recuerdas Génesis? Dios le cambia el nombre. Jacob significaba el engañador, Israel significa gobernado por Dios. Es un cambio que Dios estaba haciendo en él. ¿Recuerdas a Abraham también? Abraham era sin H, Abraham. Se cambió por Abraham, ¿no? padre de mucha gente, ¿no? Lo que significaba. Y esto sucedió cuando ellos entraron en una nueva relación con Dios. Fue cuando Dios le cambió el nombre a los dos. Y es lo que Dios está haciendo aquí con Pedro, también muy similar. Era como si fuera un nuevo comienzo para ellos, como si necesitaran un nuevo nombre para este comienzo. Jesús le dijo a Pedro: Pedro, este eres tú, pero este serás tú, lo que le está diciendo. Si te das cuenta, es muy claro los verbos. Tú eres Simón, pero tú serás llamado Cefas. Así es como Jesús nos ve, ¿sabes? Él ve quién eres, pero cuando te mira fijamente, sabe quién serás, porque ya te conoce. Él está diciendo eso. Jesús no ve solamente lo que en este momento eres, Él ve lo que puedes llegar a ser, el potencial. Y es eso. Cuando te encuentras con Jesús, empieza a ver este cambio. Y Él está dispuesto a esto. Dice: yo te tengo que transformar, yo te voy a cambiar. Pero nuevamente necesitas tener este encuentro con Jesús y conocerle. Y Él va a ir cambiando tu corazón. Continuando ahí, dice el verso 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Entonces, de repente ahora nos introduce a otro hombre, Felipe, ¿no? Dice el verso 43 que al siguiente día, después de que se quedaron con ellos, después de que le presenta a Pedro, al siguiente día dice, quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Lo más increíble de eso es que no cuenta nada más. O sea, Felipe simplemente siguió a Jesús. Nadie fue y se lo presentó. Jesús fue el que le dijo: sígueme. Dice el verso 44, y Felipe era de Bethsaida, de la ciudad de Andrés y Pedro. Bethsaida era una aldea que se encontraba en la región norte del mar de Galilea. Pero no era de que Jesús de repente dijo: ahora me dan ganas de ir a tomar el sol a este lugar. No. O sea, Jesús tiene un propósito. Y es eso, Dios buscando al hombre. Dice el texto, verso 45, Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. ¿Sabes? Aquí vemos el resultado de un encuentro con Jesús, de la experiencia que un hombre tiene con Jesús. ¿Cuál es el resultado? Dice Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel. O sea, cuando tú has experimentado a Jesús, el resultado es compartir a Jesús con los demás. ¿Te das cuenta? Cuando realmente has experimentado a Jesús, dices: yo no me puedo quedar con esto para mí. Esto es para todos. Todos necesitan de Cristo. Entonces empiezas a compartir de Él. Eso es lo que hizo Felipe. Le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés y los profetas, y dice: a Jesús, el hijo de José de Nazaret. ¿Sabes? Muy interesante, porque Felipe dice: hemos hallado a Jesús. Pero sinceramente, ¿no fue al revés? ¿No? O sea, fíjate lo que dice el verso 43. El siguiente día quiso Jesús, ¿quién fue? Jesús ir a Galilea y halló a quién. A Felipe. Jesús fue quien halló a Felipe y le dijo: sígueme. Pero Felipe dice: hemos hallado a Jesús. Jesús halló a Felipe, no al revés. ¿Por qué? Porque así es. No hay quien busque a Dios, ¿recuerdas? Dios es quien vino a buscar lo que se había perdido, dice el texto. El perdido no es Dios. Los perdidos somos nosotros. Y fuimos encontrados por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Es lo mismo. Dios está buscando. Dios te ha hallado. Está diciendo: ven, sígueme. Sígueme. Y aunque tú digas: lo he hallado, hallé lo que por tantos años busqué. No, tu corazón lo anhelaba, pero pues ni sabías que era Jesús. El dedo ya te das cuenta que Él es el quien te sacia y te llena y dices: wow, aquí es. Pero es Jesús quien te halló, fue el quien te buscó. Y aquí también vemos en este versículo 45, vemos el testimonio de Felipe, otro testimonio más sobre quién es Jesús. Para Felipe, Jesús era, dice, que el profeta del cual habló Moisés, ¿no? Probablemente cuando dice, he hallado de quien escribió Moisés, y era el Mesías de quien hablaban los profetas. Está diciendo, aquel de quien escribieron lo he hallado, y es Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Y de repente Natanael dice, ¿Nazaret? ¿Cómo crees que de Nazaret? Es lo que le dice Natanael. ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Natanael, no sabemos exactamente quién era Natanael. Vamos a ver por algunas características que pusiera un judío, y al parecer un estudioso de la ley. Probablemente, y es muy seguro que muchos lo identifican porque siguió a Jesús, que era este otro discípulo que se llamaba Bartolomé. Muchos lo identifican con él, que era Bartolomé. Natanael probablemente era su apellido. Pero es interesante lo que él dice, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Porque en el Antiguo Testamento no había nada escrito acerca de Nazaret, y menos de que de Nazaret vendría el Mesías. Al contrario, en Miqueas 5, verso 2, está la profecía que dice, pero tú, Belén Efrata, la ciudad de Belén, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, el Mesías. Entonces él dice, ¿de Nazaret? ¿Y aún de esa aldea puede salir algo de bueno? Nazaret era un lugar corriente. Natanael reaccionó diciendo eso, que Nazaret no era la clase del pueblo del que se podía esperar algo bueno. Y sin entrar, me gusta que sin entrar ya en una discusión teológica, ¿no? Porque tal vez Natanael puede haber dicho, a ver, aquí en la Escritura no habla de eso, él no es el Mesías, cuidado, es un falso maestro, pudo haber dicho algo así. Pero Felipe, ¿qué le dice? Ven y ve, ¿no? Ven y ve. ¿Quiere decir que está mal? No. Sabemos que Jesús nació en Belén, se crió en Nazaret, por eso se le conocía como Jesús de Nazaret, pero no nació en Nazaret, o sea, no fue otra profecía, no quiere decir que esa profecía no se cumplió, claro que se cumplió. Pero no discute, Felipe no discute. Él simplemente dice, ven y ve. Al igual que Andrés, Felipe sabía qué hacer. Ven y ve, le dice a Natanael. En lugar de empezar a discutir sobre si la ley decía o no algo sobre Nazaret, Felipe simplemente le dice, ven y ve. ¿Sabes? Dios no nos ha enviado a ganar argumentos teológicos o filosóficos. Él nos ha enviado a darle a conocer como creyentes. Es muy padre conocer la palabra de la apología, la defensa de la fe. Es más, Pedro nos anima a conocer, estar preparados para eso, pero no es para ganar argumentos. Nuestro llamado no es ganar argumentos, es ganar almas. Y al parecer Felipe lo entendió y dice, ¿sabes qué? Yo no me voy a poner a pelear contigo, ven y ve. Se trata de eso. Él nos ha enviado a darle a conocer. Deja de estar presentando filosofías, razonamientos. Presenta a la persona de Jesús. Presenta a la persona de Jesús. Enfócate en eso. De repente, como creyentes, nos sentimos frustrados porque, híjole, no sé qué contestarle a esta persona lo que me está diciendo. No sé cómo decirle, no sé cómo ganarle. Estás mal. Solo háblale de Jesús. Dile, ven y ve. Ve el domingo a la iglesia, conoce a Jesús. Es lo que necesita esa persona. Esta es la mejor presentación del Evangelio. Ven y ve. Pero creo que definitivamente para esto necesitas tener un encuentro personal con Jesús. No puedes invitar a otros a conocer a Jesús si tú no lo has conocido personalmente. ¿Qué es lo que había ocurrido en nuestros discípulos? Ellos conocieron a Jesús y dijeron, ¿sabes qué? Tienen que conocerlo. Tienes que conocer a Jesús. Y entre más los conozcas, más vas a sentir ese deseo de ir y presentarlo a otros. Dice el verso 47. Recuerda, Felipe le dice, ven y ve. ¿Y qué sucede? Dice, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, verso 47, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que el Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: ¿por qué te dije te vi debajo de la higuera, crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Wow. Dice el verso 47, cuando Jesús vio a Natanael. ¿Sabes qué me gusta de eso? Que Natanael hizo caso a Felipe. Felipe le dijo: ven y ve. Y Natanael dijo: va, vamos a verlo. A pesar de todo, Natanael hizo caso y fue a ver. Y escucho esto, leo esto: cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, y pienso, ¿qué habrá pasado por la mente de Jesús al ver esto? ¿Qué pasa por la mente de Jesús cuando alguien se está acercando a él? Sin duda, yo imagino que hay un gozo en él. O sea, cuando un hombre pecador se va acercando a Jesús, y lo importante es llegar hasta él, y que Jesús simplemente se revele y diga: este soy yo. Y si te das cuenta, Jesús se ha revelado de diferentes formas. Yo te lo vamos a ver al final, pero de diferentes formas, porque Él sabe lo que cada persona necesita, y tú puedes confiar en eso. A veces buscamos métodos, es que tiene que ser así, es que tienes que usar esta palabra, es que tienes que decir esto. No, Dios sabe cómo se va a revelar. Dice, Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él. Jesús dijo esto, fíjate, tía, ni lo saluda ni nada, y Jesús le dice: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Tú dices, ¿qué quiere decir eso? Déjame decirte a qué se refería. He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Jesús le dice: he aquí un verdadero Israel, ¿no? ¿Qué es lo que está diciendo? Israelita de Israel, que si tú recuerdas significa gobernado por Dios. Dice: he aquí un verdadero israelita en quien no hay Jacob, el engañador, ¿te acuerdas? Jacob significa el engañador. Y Jesús le está mostrando eso. He aquí un verdadero gobernado por Dios en quien no hay engaño. O sea, realmente es un israelita. Y nuevamente Jesús ve nuestro corazón. Él sabe cómo venimos a Él. No importa si vienes como Pedro, si vienes como Felipe o como Natanael, Él te recibe y quiere transformarte. Solo síguelo a Él. Cree en Él. Obviamente esto le llamó la atención a Natanael. Dice el verso 48, le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? La pregunta de Natanael, ¿de dónde me conoces?, revela un asombro de su parte. Esas palabras lo asombraron: ¿de dónde me conoces? Lo que Jesús acaba de decir mostró un conocimiento personal acerca de él. Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. O sea, ese conocimiento que Dios tiene. ¿A qué se refiere? La higuera es el símbolo nacional de Israel, ¿no? Muchas higueras ahí. Y en los tiempos de Jesús era común que los alumnos estudiaran bajo la sombra de una higuera. Era el lugar donde sentaban a estudiar. Y probablemente Natanael estaba estudiando precisamente la vida de Jacob en Génesis, porque las respuestas de Jesús tienen que ver con la historia de Jacob. Y es probable que esa sombra dice: ¿por qué me dices esto? O sea, tal vez exactamente estaba meditando en esto. ¿Qué quiso decir con Israel? Y ahora le cambia el nombre a Jacob y de repente le dice esto: hay aquí un israelita en el cual no hay engaño. Y él se queda así: ¿de dónde me conoces, no? Y le dice: ¿dónde te conozco? Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y Jesús pudo haber dicho: antes de que nacieras, te vi. Y sabes, antes de que tú nacieras, Jesús te vio y te conoce. No hay nada oculto para Él. Él sabe quién eres. Él sabe lo que has hecho. Y sobre todo, Él sabe lo que necesitas. Dice el verso 49, respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Te das cuenta qué asombroso fue lo que Jesús le dijo? Que al punto que Él dijo: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Natanael deja a un lado todos sus argumentos teológicos y simplemente reconoce quién es Jesús. Y aquí vemos el testimonio de Natanael sobre quién es Jesús. Jesús le dice: tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Realmente Natanael representa al judío, al israelita, cuyo corazón es limpiado de orgullo y prejuicios y logra ver a Jesús como el Rey de Israel, el Hijo de Dios. Ese fue el gran problema de los judíos, ¿recuerdas? No vieron a Jesús como esto, pero unos sí lo vieron, sí lo lograron ver, entre ellos Natanael. Dice el verso 50: respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? De repente se dice como que hay Natanael, ¿no? No creo que Jesús diga esto como un reclamo o una queja, la verdad. Más bien creo que lo dice con una sorpresa. Es como, wow, hay fe. Porque Jesús, algo de lo que sorprendía en el hombre era de la fe, de tener fe. Y yo creo que lo está viendo así, porque te dije, te vi de la higuera, ¿crees? ¿Me has visto como el Hijo de Dios? ¡Wow! Eso, yo creo que Jesús le dio a cierto punto como esperanza, ¿no? Digámoslo así. O sea, de decir, hay gente que va a creer en mí. Hay personas que están creyendo en mí. Y aún le dice, cosas mayores que estas verás. O sea, hay cosas, Natanael, que vas a ver mayores que estas. O sea, Natanael, no has visto nada. Me encanta eso, diciendo lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir, y así es con Jesús. Siguiendo a Jesús cada día es una nueva experiencia, pero siempre lo mejor está por venir. Siempre lo mejor está por venir. Un día vamos a estar con Él en toda la eternidad. Piensa en eso. Cosas mayores que estas verás. Y tú y yo vamos a ver cosas mayores, aunque las que hemos visto el día de hoy. Cosas mayores. Tal vez ni siquiera las veamos ya con esos ojos, pero vamos a ver cosas mayores. Y le dijo, verso 51, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Eso es lo que Jesús estaba manifestando. No nos dice el texto, probablemente esto ya no lo entendieron ellos. Pero eso es lo que Jesús venía a hacer. De aquí adelante veréis el cielo abierto. O sea, es eso, el cielo se ha abierto para ustedes. Ya vine yo. Él dice, y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Jesús sigue con el tema de Jacob y cita Génesis 28:12. ¿Recuerda la historia de Jacob? Agarra una almohada de piedra y se duerme sobre la almohada. No sé si la almohada le trajo pesadillas, pero en su sueño tuvo una visión de Dios. Dice el Génesis 28:12, y soñó, dice, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Jesús se identifica con esa escalera. Jesús le dice a Natanael, yo soy la escalera entre el cielo y la tierra, yo soy el camino a la eternidad, es lo que le está diciendo. Yo soy el único mediador entre Dios y los hombres. Algo que Natanael y los discípulos verán y creerán más adelante y podrán verlo de esta manera. Pero eso es lo que dice, cosas mayores, esos van a verlo más adelante. ¿Te das cuenta? Cómo los discípulos, Juan presenta a los discípulos como testigos de quién fue Jesús y cómo fue ese encuentro con ellos y cómo vieron a Jesús y lo que hicieron después de ver a Jesús. Tenemos muchas cosas que aprender. Si te das cuenta, fueron cuatro maneras diferentes de llegar a Jesús, de encontrarse con Jesús. Andrés, vimos la primera, vino a Jesús, ¿por qué? Por la predicación de Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios, síguelo a él. Y él simplemente escuchó la voz de su maestro y siguió a Jesús. Pedro, él vino a Jesús, ¿por qué? Pues porque su hermano lo llevó, el testimonio de su hermano, ven a la iglesia, necesitas escuchar esto que yo ya escuché. El siguiente testimonio, ¿cómo llegó Felipe al encuentro de Jesús? ¿Cómo fue? simplemente por un llamado directo de Jesús: ven, sígueme. Y lo siguió. El último Natanael. ¿Cómo llegó Natanael? Simplemente haciendo a un lado sus prejuicios, su teología, llegó a encontrarse con Jesús. Y lo que te decía es diferente en nuestros encuentros con Jesús. Y vemos los cuatro testimonios diferentes de quién es Jesús. El primero, Juan el Bautista, nuevamente testifica que Jesús es el Cordero de Dios. Andrés testificó que Jesús, ¿recuerdas quién es? Dice, el Mesías, el Cristo. Felipe testificó que Jesús es, dice, aquel que profetizaron, no, en el Antiguo Testamento, Moisés y los profetas, es él. Y por último, Natanael testificó que Jesús es el Hijo de Dios, que es el Rey de Israel. Ese es Jesús. Ese es Jesús. Y entre más te acerques, más vas a poder verlo de esta manera. Más vas a poder tener esa convicción de quién es Él. Y sobre todo que en Él vas a encontrar lo que tú necesitas, lo que tu corazón necesita. Al grado de un decir, y no solo lo que yo necesito, lo que Él necesita, lo que ella necesita, todos necesitamos a Cristo. Y vas a poder dar ese resultado de esa experiencia con Jesús, el llevar a otros a Cristo. Se trata de eso. Recordemos, Juan sigue haciendo esto, sigue presentándonos a Jesús. No sé con cuál te identifiques, no sé cómo llegaste a Jesús. Tal vez algunas de esas pueden ser familiares, puedes decir, así me pasó a mí. Lo importante es que Jesús sigue haciéndolo. Esto ocurrió hace 2000 años. Jesús sigue buscando al hombre. Jesús sigue haciendo su obra en nosotros. Simplemente, ¿qué tenemos que hacer? Ir a Jesús. Estar cerca de Jesús. Conocer a Jesús. Morar con Él, como decía el texto, ¿no? ¿Dónde vives? Ahí quiero estar. ¿Dónde moras? Ahí quiero estar. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Oramos? Señor, muchas gracias por tu palabra, Dios. Gracias, Dios, una vez por presentarnos a tu Hijo, Señor. Gracias por presentarnos a Jesús de esta manera y poder ver cómo estos hombres que tal vez no tenían nada extraordinario, eran hombres comunes, pescadores, tal vez como nosotros, Señor, hombres comunes, pero hombres que pudieron verte, que pudieron reconocer quién eras. Señor, es mi oración que cada uno de los que estemos aquí podamos reconocer quién eres tú, Señor, y que cada día podamos acercarnos más a ti, y que podamos ver lo que Juan el Bautista vio, que se trata de ti, no de nosotros, Señor. Y lo que los demás discípulos vieron, que tenemos que darte a conocer a otros, que otros te necesitan, necesitan conocerte a ti, Señor. Muchas gracias, porque lo que veíamos, Señor, tú no has cerrado esta puerta. Así como tú les dijiste a ellos, vengan y vean, y así como otros tuvieron la confianza de decir a otros, vengan y vean, el día de hoy nos tenemos la misma confianza de decir a otros, vengan y vean, la puerta está abierta para todo el que quiera venir y verte. Gracias, Dios, por este tiempo que nos estás dando, este tiempo de gracia en el que podemos conocerte. Gracias por revelar a tu Hijo en nuestras vidas, Señor. Y gracias porque creo que definitivamente el día de hoy podemos ver que tu Hijo es el Cordero, tu Cordero, el Mesías, el Cristo, el Rey de Israel, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Hijo de Dios, Dios mismo. Gracias por revelarte nuestras vidas, Padre. Gracias, Jesús, por amarnos. Permítenos conocerte cada día más. y experimentar lo que ellos experimentaron, Señor. Por favor, haz esa obra en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.